carretera al este del Guadalquivir. No tiene llaves de mi casa, pero forma parte de mí. Conozco el sueño de sus hojas y hay noches en el mes de abril que oigo en la canción del viento consejos para ser feliz. Mi buen amigo de ojos verdes me dice si me voy a ir. No tienes que contarme nada. Vete de aquí, vete de aquí. Vete de aquí.
Música de Quique González con letras del poeta Luis García Montero en su último disco, Las Palabras Vividas, que será presentado en Donostia, en el Victoria Eugenia, dentro de 2 semanas, el 23 de enero. Un Quique González que es motivo de la devoción de nuestra invitada, que es nada más y nada menos que Carmele Jayo, una de nuestras escritoras más queridas por los lectores y más respetada por la crítica. Nacida en Vitoria-Gasteiz en 1970, ha escrito de todo, desde novelas a poemas, pasando por libros de relatos. Su descubrimiento llegó con la publicación en 2006 de Amar en Escuac, Las manos de mi madre en castellano, novela que se convirtió en un fenómeno literario y social y que fue llevada al cine.
Como decíamos, Carmele ha escrito de todo, 3 libros de relatos, 2 de poemas y 2 novelas, y en los 2 últimos meses está viviendo como su tercera novela, Itarnechea, que aparece este jueves en castellano en las librerías con el título de La casa del padre, se está convirtiendo gracias al boca a boca en otro nuevo éxito. La novela cuenta la historia de un matrimonio, Ismael y Yasone, que afrontan el dolor del nido vacío porque sus 2 hijas han dejado el hogar y también se enfrentan a sus miedos y sus herencias. Él es escritor, ella siempre quiso escribir, él está marcado por la herencia que le dejó su padre de lo que debe ser un hombre, ella está descubriendo poco a poco lo que es ser mujer. Una novela apasionante que te remueve por dentro, que te da un buen meneo, vamos.
Carmele Jayo, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, antes de lo urgente, lo importante. ¿Qué tal el concierto de Quique González?
Muy bien, los conciertos. He visto 2 en la última semana.
¿Qué estuviste en Iruña y en Bilbao?
Exactamente.
Exactamente.
Estuve en Arriaga y en Baluarte.
Pero como fan.
Sí, como supuesto, como fan. Sí,
o sea, no podemos entender tu crítica como válida. Un fan
Está
siempre rendido.
Puedo decir que estuvo mucho mejor en Iruña que en Bilbao.
¿Os dais cuenta, los fans de esas
cosas? Sí. Ya, hasta de eso.
Ya tienes las fechas de Donosti.
Ahí está marcada Donosti también.
Y de Santander, porque creo que también está muy
cerca. No sé si llegaré.
Bueno, dicho lo dicho, vamos con tu libro. Lo primero, sorprende que haya aparecido tan rápido la traducción al castellano de Itarnechea. ¿Por qué tiene superpoderes? Porque la traducción la has hecho tú, hay que decirlo.
La verdad que ha sido una experiencia, es la primera vez que he estado haciendo las 2 cosas a la vez, quiero decir, que ha coincidido porque ha sido así. estar escribiendo, terminando de escribir el libro original, el libro en castellano, y ponerme a traducirlo. Entonces, es la primera vez que he estado traduciendo un texto que estaba vivo aún, ¿no?
Ostras.
Que todavía estaba
pero
vivo.
Pero eso no es normal, porque normal es que publicas un libro en euskera sí. y si alguna editorial que publica en castellano sí. te diga, oye, Carmen, nos sí. interesa tu libro, ¿no? Uh-huh. O sea, que te preguntaron antes.
Sí, en este caso fue... Sí, ha sido... diferente. Estaba escribiendo, estaba en pleno proceso de escritura de Aita Enetxea y me llegó la, pues bueno, la invitación o la pregunta de la editorial Destino. Querían leer lo que estaba escribiendo. Mm. Así que en pleno proceso de escritura traduje los primeros capítulos de Aita Enetxea, los envié y me dijeron, bueno, lo queremos, pero lo queremos también ya. Así que casi tengo la sensación de que he estado escribiendo dos libros a la vez.
Joder, pero eso tiene que haber sido complicado, ¿no?
Sí, ha sido complicado, bueno. sí ha sido complicado porque, bueno, pues como digo, estaba vivo todavía el otro texto y cada cambio que hacía escribir es estar corrigiendo continuamente y cambiando continuamente, ¿no? Uh-huh. Y entonces cada cambio que hacía en el original tenía que tenerlo en cuenta en el otro y bueno, pues sí, ha sido, bueno, yo creo que también habrá tenido sus consecuencias en el original, quiero decir que, uh-huh. que el andar cambiando de lengua también te hace mirarlo desde otro sitio, ¿no? Y bueno, uh-huh. bueno, ha sido diferente.
Bueno, como queda claro, el libro se titula Aita Enetxea y yo creo que aquí más que menos pues le viene a la memoria el poema de Aresti, uh-huh. Nire Aita Enetxea. ¿Hay relación?
Bueno, está el eco del poema, sí. Mm. Por supuesto, cuando hablo de Aita Enetxea, de la casa del padre, hablo de que vivimos aún en la casa del padre, en ese sentido, ¿no? Y que es igual, que haciendo referencia al poema, ¿no? Que es igual que estemos hablando de la defensa de la patria o estemos hablando de cómo nos cómo vivimos del día a día o cómo nos enamoramos, por ejemplo, en el día a día. En todo, las relaciones de poder, los mandatos de género, todo eso está bueno, atravesándolo todo, ¿no?
Mm-hmm. O sea que la casa del padre es la casa que manda. De alguna
bueno,
manera.
Sí, 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 es el mundo...
Bueno, esta novela habla de muchas cosas, es una novela muy poliédrica, muy interesante, también ya hemos dicho que te deja las ganas de reflexionar mucho sobre las cosas que has leído, y una de las cosas que habla es sobre la masculinidad y de cómo se ha transmitido de generación en generación esa masculinidad, principalmente en los hogares, ¿no? Aquello de que lo que un hombre debe de ser como hombre, ¿no? ¿Hablas de la transmisión del machismo y de cómo funciona?
Sí, hablo de la transmisión de todos esos valores, ¿no? Entre ellos el cómo debemos ser por ser mujeres, por ser hombres, ¿no? Mm. O qué encorsetados estamos al final, ¿no? O sea, que a veces tenemos esa ilusión de que vivimos, que decidimos libremente las cosas y que hablamos desde lugares neutrales y de que, pero al final todo lo que hemos ido aprendiendo, todo lo que hemos ido recibiendo desde bien pequeños y bien pequeñas está ahí, ¿no? Y todo eso nos hace tomar unas decisiones o tomar otras, ¿no? Y en esta novela los tres protagonistas hacen como una reflexionan, ¿no? Sobre cuentan la historia de la toma de conciencia de esa de todos esos condicionantes, ¿no? que nos condicionan lo que hacemos públicamente, pero que nos condicionan también lo más íntimo, ¿no? Hasta nuestras relaciones más íntimas están condicionadas y atravesadas también por todos esos valores de la sociedad, por todos esos condicionantes.
Pero son esos condicionantes son inconscientes.
Nosotros generalmente no somos conscientes de que estamos actuando de una manera u otra por todos esos condicionantes. Y es precisamente la toma de conciencia lo que yo creo que se subraya en el libro, ¿no? Ese proceso de toma de conciencia, la importancia de darte cuenta de que todo lo que haces está también muy influenciado por la sociedad en la que vives, por los valores que en ese momento predominan en esa sociedad, etcétera, ¿no?
Los tres personajes de los que hablamos son Ismael y Yasone, el matrimonio, y Libe, que es la hermana mayor de Ismael y la mejor amiga de Libe. Y cuando hablabas de esa pequeña liberación o gran liberación que se produce en cada uno de los tres personajes y que se produce en tiempos diferentes. La de Libe parece la primera, aunque hay que matizarlo porque hay algunas cosas que todavía tiene que aprender. La de Yasone parece la segunda y la de Ismael parece la última, ¿no? Y es curioso todo esto porque Tú lo contemplas todo desde el mundo de hoy, ¿no? Cuando las parejas más o menos que están en torno a los 40, 50 años, pues tienen la sensación de que son parejas modernas. Uh-huh. Y no es así muchas veces. Cuando te pones a pensar sobre ello, las cargas que tiene la mujer sobre el hogar, sobre los hijos, sobre la vida cotidiana, son muchísimo mayores que las que tienen los hombres, a pesar de que parezca que no, que se ha avanzado mucho en ese campo.
Y se ha avanzado, pero sí. desde luego hay muchas cosas en las que estamos años luz todavía, ¿no? Que hay que avanzar. Uh-huh. Hablas de tiempos diferentes, y es verdad, ¿no? Porque en este sentido yo también creo que y es así en la novela, ¿no? La protagonista, la mujer de Ismael, Yasone, ya tiene hecho un recorrido para cuando él empieza a hacer ese recorrido. Y yo creo que también puede ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Es verdad que las mujeres reflexionando, y gracias también a las herramientas que nos ha dado el feminismo, ¿no? Reflexionando sobre nuestro lugar en el mundo, sobre los roles que estamos obedeciendo, cumpliendo, ¿no? Y porque hemos tenido una necesidad de reflexionar sobre todo eso, ¿no? Quizá los hombres han tenido menos necesidad al estar en una situación más cómoda en la sociedad, ¿no? Pero bueno, es el momento, yo creo que muchos hombres también están reflexionando ahora sobre todo esto, ¿no?
Bueno, tú no eludes la responsabilidad de la mujer en todo esa transmisión inconsciente, como decíamos antes, y vienes a echar la culpa, sí, igual estoy generalizando, al enamoramiento. Porque resulta que, como tú comentas en este libro, el enamoramiento para las mujeres ocupan todas las casillas de la vida, mientras que para los hombres ocupan una, dos como mucho, y le quedan otras muchas para otras cosas, ¿no?
Bueno,
también es una tradición.
Es una de las consecuencias de cómo nos educan y para qué, de las expectativas que se esperan de unas y de otros, ¿no? De nosotras se espera y caemos, habla la protagonista de que caemos en esa trampa, ¿no? De centrarlo todo por ejemplo, en este caso,
sí,
en el amor
de
romántico.
De poner toda la carne en el asador, en el mismo asado.
En el mismo asado.
Y los hombres lo ponen en diferentes
asados.
En
diferentes casillitas, ¿no? Y está la casilla del amor, la casilla del trabajo, la casilla... Bueno, pues en eso también tenemos que aprender, ¿no?
Hay una cosa que también me ha parecido muy interesante, que es la conciencia sobre lo que es maltrato o no. Porque hay un momento en que Ismael, el protagonista, que ha tenido un padre muy duro y muy distante, y eso es una de las claves de la novela, le dice a su mujer Yasone aquello de que mi padre habrá sido lo que sea, pero jamás maltrató a mi madre. Claro, luego tú empiezas a contar y nos damos cuenta que igual no pegó a la madre, que no lo sabemos, pero vamos a ver cómo la trató. Entonces, ¿y eso es maltrato? Pues claro que es maltrato, pero muchos no lo ven, ¿no?
Quizá es lo más difícil de ver, ¿no? La violencia que no es la violencia de punta del iceberg, que se ve de violencia física, etcétera, ¿no? La otra violencia, ¿no? Una violencia sutil, una violencia que se puede dar en el día a día, en modo de desprecio o de no valorar, de etcétera.
Tú cállate,
¿no?
Que no sabes de esto.
Por ejemplo, ¿no? Tú cállate, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto, ¿no? O sea, son pequeñas, grandes cosas, porque son muy, muy, muy importantes, ¿no? Pero que a veces nos cuesta ver. Y en esta novela el protagonista se da cuenta que durante su vida no lo ha visto. Ni siquiera lo ha visto, ¿no?
Bueno, hay muchos temas para reflexionar en este libro. Hay una frase que me resulta muy curiosa, la dice un crítico, que dice: hay que escribir de lo que se desconoce. Cuando parece que todo el mundo opina justamente lo contrario. Si no sabes de esto, ¿cómo vas a escribir? Y que, sin embargo, tú aseguras que así se escriben los buenos libros.
Yo diría al contrario: si sabes lo que vas a decir, ¿para qué vas a escribir un libro?
Claro.
¿No? Quiero decir, para mí, por mi forma de escribir, y mucha gente escribe así, para mí ponerme a escribir un libro es como un descubrimiento, o sea, es ponerme a buscar, es como entrar con una linterna ahí en una cueva oscura, ¿no? Y buscar qué es lo que quiero decir realmente, ¿no? Tengo una intuición, creo que sé lo que quiero decir, creo que más o menos sé por dónde voy a ir, pero realmente hasta que me pongo a escribir y estoy en el proceso de creación no sé lo que voy a contar, ¿no? Y es precisamente eso es lo que me da el proceso de escritura, ¿no? Ese es el regalo que me da, ¿no? Yo creo que al final escribimos porque queremos decir algo que no sabemos muy bien qué es y que sabemos que si no es a través del proceso de escritura no va a aparecer, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, yo creo que tenemos que escribir de lo que no sabemos en ese sentido, ¿no? O sea, de lo que queremos saber o de lo que queremos descubrir. O, escribes un libro también para descubrir algo, ¿no?
Oye, hay una cosa, hay un momento clave en la novela que es cuando Yasone empieza a escribir y lo primero que escribe es una violación. Ella no ha sido violada, pero escribe partiendo de la sensación que toda mujer tiene de la posibilidad de ser violada, ¿no? Esa sensación de pánico al volver a casa de noche, que tú narras también en la novela. Y lo que me parece fascinante es que no leemos lo que ha escrito Yasone, sino que lo que tú nos metes en la cabeza es la impresión que tiene Ismael cuando lee eso. Fascinante, tía. De verdad, ¿eh? ¿Cómo se te ocurrió esta forma de contarla?
Fíjate, en la primera, porque esta ha sido una novela que he andado mucho para adelante y para atrás, que he desechado muchas cosas, que en un primer intento de la novela contaba lo que escribía
Yasone,
pero no me llegaba a funcionar y realmente lo que me interesaba de lo que escribía eso, aparte de lo que escribía, es el efecto
que le iba
a causar a él, ¿no? Y el tema de la violación, creo que, claro, ella habla de una violación imaginaria, pero habla de que todas las mujeres han imaginado en algún momento su violación, porque creo que además es de una época que hemos vivido con una naturalidad el hecho de tener que ir con miedo a casa, de tener que acompañarnos unas a otras, de tener que hacer pensar estrategias para llegar a casa. O sea, lo hemos vivido con naturalidad, como si fuese lo normal, ¿no? Y cuando es algo realmente anormal, ¿no? Pero bueno, eso me ha interesado también entrar, mostrar ese bueno, eso que hemos vivido, ¿no? Y mostrar, por un lado, lo que ellas han sentido, por otro lado, lo que han sentido los hombres también, ¿no?
Supongo que los oyentes están pensando, pues si se habla de todas estas cosas, y solo hemos mencionado algunas, será un libro muy gordo. Pues no, solo tiene 220 páginas, así que no hay ningún problema. Hay otros temas, como decía yo, también el cuidado de los mayores, que también es otro de los temas que aparecen en las páginas. No sé si querías tú tocar todos los asuntos que te interesaban o sobre los que querías reflexionar.
Sí, bueno, han ido apareciendo, ¿eh? Como digo, no pienso, antes de ponerme a escribir, quiero hablar de esto, ¿no? Van apareciendo y al final muchos de los temas son los temas que aparecen siempre en mis libros, ¿no? Quiero decir que el tema, por ejemplo, del cuidado, desde Amar en Squawk también, sí, o sea, es un tema que aparece...
Tus temas recurrentes.
Es así, porque bueno, quizá porque creo que es un tema tan importante y tan poco valorado en esta sociedad o tan poco reconocido... que sostiene esta sociedad, ¿no? Y que se reconoce tampoco, no sé, es un tema que aparece el tema del cuidado, aparece otra cosa que aparece en casi todos mis libros, que es el de las palabras no dichas, ¿no? Los silencios, todo lo que transmiten los silencios, ¿no? Muchas veces transmiten más que las propias palabras, ¿no? Bueno, se repiten muchos temas, ya suelen decir, ¿no?, que un escritor al final acaba escribiendo el mismo libro, está escribiendo continuamente el mismo libro. Bueno, no es exactamente el mismo libro, pero sí que son tus temas, digamos, ¿no? Aparecen los que son tus temas.
Jolín. Oye, creemos que va a tener mucho recorrido esta novela, ¿eh? Tanto en euskera como en castellano, no sé, nos da la impresión. ¿Qué impresión tienes tú?
Bueno, la verdad que estoy muy contenta con hace unos meses que ha salido en euskera y estoy teniendo más feedback, digamos, de la gente que en otras ocasiones, ¿no? También estoy teniendo mucha respuesta, muchas opiniones de hombres y me porque se han visto reflejados en el personaje. Y...
Es que esta no es una novela solo para mujeres, es para hombres y para mujeres.
Ninguna de las anteriores tampoco.
Claro, ninguna.
Ninguna de las anteriores tampoco. Pero sí, estoy teniendo buen... Y eso que ha sido, como digo, una novela que me ha costado escribir y que he tenido más no dudas, pero también es un tema muy resbaladizo, muy fácil de caer en generalidades, de hacer caricaturas de personajes con... he andado con cuidado, ¿no? Por ejemplo, he tenido mucho, o he intentado por lo menos que los personajes, por ejemplo, que aparecieran las contradicciones de los personajes. Para mí me ha interesado mucho en cada uno de los personajes ahondar en sus contradicciones, ¿no? Porque me parece que le da más credibilidad al personaje, ¿no? Todos tenemos un montón de contradicciones, no son, y no somos de una sola manera, ¿no? Y entonces ahí he hecho un esfuerzo para que aparezcan, bueno, pues esas contradicciones y esa y eso de lo que parece que somos y luego somos, bueno, pues todo lo que llevamos dentro, ¿no? Que es muy complejo muchas veces.
Y después de este trabajo de Titanes, ¿ahora mismo te planteas escribir algo más o no tienes ninguna gana?
Bueno, ahora mismo. Bueno,
esta tarde no, pero
esta tarde
la semana
no.
que viene...
Bueno, sí, ya sé que voy a escribir porque es algo que es como una necesidad, ¿no? O sea, pero no tengo ahora mismo, he salido de dos libros a la vez que he escrito y no, ahora mismo no tengo nada en la cabeza.
Carmele Jallo y su nueva novela Aitarenetxe, ahora en castellano también como La casa del padre. Gracias, Carmele, ha sido un placer. Y para agradecértelo, otra canción del último disco de Kike González. La nave de los locos. Gracias, Carmele.
Gracias a vosotros.
Tinta verde del amanecer se ha puesto a revisar fotografías. La ciudad se pregunta quién va a ser el voluntario de las utopías. Nuestra consigna hoy es resistir, colocados delante de los focos, expertos en vivir. La nave de los locos. De amor y de ilusiones, después de tantas cosas aquí estamos, herederos de todas las canciones que faltan por cantar. Somos los amos de la mejor poesía callejera. Corazones sencillos o barrocos, aquí cabe cualquiera. La nave de los locos. Después de tantos ríos, en las esquinas de la despedida, las luces en los bares más tardíos, las noches en la boca más vivida, no te expliques, no digas lo que haces. Son muchos o son pocos, con guerras o con paces.